Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español de dos güeyes que somos Beto y yo. En este podcast pues hablamos de muchas cosas, de nuestras vidas, lo que pasa en nuestro país, México. Hablamos también de la gramática del español, de las expresiones coloquiales que usamos en México y muchas cosas más. Pero antes de empezar, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas o patrons. Ellos son Dave, Trista, Dr. Coleton, Kelly, el JD Snipes, nuestro estudiante. Saludos ahí al JD.
Saludos al JD.
Wayne, José, Grace, Shayla, no estoy seguro. Y Jay.
Hi.
Hi, exactamente.
Muchísimas gracias. Un saludo a toda esta banda, esta bandera. Y un millón de gracias por hacer posible este show. Si quieren saber más sobre todos los perks y beneficios que reciben nuestros mecenas, pues visítenos en nuestro rinconcito de la web, nohaytospodcast.com. Y bueno, ¿qué tenemos hoy, loco?
Hoy tenemos la primera parte de una entrevista con un güey que se llama Mike Ben, el Miguelito.
Miguelito
Benjamín. De hecho, él nos entrevista a nosotros en este episodio, porque él dijo, bueno, pues yo... A mí me gusta mucho lo que hacen, entonces pues tengo algunas preguntas para ustedes. Entonces es una dinámica un poquito diferente. Y bueno, él tiene un canal en YouTube donde pueden ver también esta entrevista y pueden ver también todo lo demás que tiene. Y bueno, en su canal él documenta su experiencia aprendiendo español y también tiene entrevistas con otras personas que se dedican a la enseñanza, ¿no? O que crean contenido en español.
Y a mí me gusta porque puedes ver todo el proceso, ¿no? Está padre ver eso, ¿no? Desde el día uno hasta ahorita que ya tiene un nivel bastante avanzado. Uh-huh. Nos preguntó un poco sobre No Hay Tos, sobre el proceso de aprender español. E incluso también hablamos un poquito sobre México. Uh-huh. Sobre la cultura, sobre situaciones en el país. Y bueno, si les interesa, chéquenlo. Se llama Mike Ben en YouTube. Y pues ojalá que disfruten la entrevista.
Hola, ¿cómo están Héctor y Beto? ¿Cómo están?
Muy bien, Mike. Gracias por invitarnos.
Pues al inicio, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por realmente enseñarme el idioma del español. Cuando empecé a aprender el español, estaba buscando recursos que me podían ayudar y el primer recurso que salió era el suyo, y casi por, diría yo, como... 2 años de verdad escuchándoles cada día en mi camino hacia mi trabajo. O sea, casi me siento que les conozco, ¿no? Entonces, muchísimas gracias al inicio por lo que han hecho. Para las pocas personas que no te conocen, nos pueden presentarse, por favor.
Bueno, yo soy Héctor y, bueno, soy de Veracruz. Y vivo actualmente en Ciudad de México y junto con Beto, pues tenemos un podcast que se llama No Hay Tos. Y ya tenemos como casi 5 años, ¿no? Más o menos haciéndolo, Beto.
Ya casi, sí, por ahí.
Y sí, pues somos maestros de español y pues hablamos de, no sé, de cosas de la cultura en México y explicamos cosas de la jerga que usamos en México, de la gramática también del español. Mm. Y bueno, eso es lo que yo puedo decir. Beto.
Bueno, muy similar, ¿no? Yo soy Beto, nací en Veracruz también, soy jarocho, pero ahora vivo en la ciudad de Puebla. Estamos escapando del calor, yo creo, nosotros. Y pues sí, o sea, realmente yo he conocido a Héctor por, ¿qué? 20 años, más o menos. Uh-huh. Sí. Ya casi llegando a 20 años. O sea, nos conocíamos desde muchísimo antes de empezar el podcast. Ya éramos amigos. Uh-huh. Pero por ratos, como que, por ejemplo, Héctor fue a vivir a Canadá por ¿cuántos años?
Como 3 años.
3 años, entonces como que nos distanciamos un poco y después otra vez nos juntábamos, pero realmente hemos sido amigos como por casi 20 años.
Bien, y ¿saben qué? Lo que me gustó al inicio más de tu canal, de su podcast, era que ustedes graban conversaciones inteligentes, me parece, ¿no? Es que a veces para los estudiantes que están aprendiendo español, el contenido siempre es como, hoy vamos a hablar de huevos, hoy vamos a hablar de la historia. Hoy vamos a hablar de cosas sencillas y para mí ustedes usualmente tocan temas que son más profundas. profundos, perdón, para mí. Entonces, eso es lo que me gustó más y lo que me gusta más. Lo que me hace seguir escuchándoles, porque si no, me hubiera aburrido, ¿no? Les quería preguntar, ¿cómo surgió esa idea de empezar un podcast? Ustedes ya eran amigos, ¿por qué decidieron a crear un podcast? ¿Qué pasó? ¿Qué les motivó?
Yo empecé enseñando español en línea, en iTalki, hace como 6 años, más o menos. Y después Héctor entró también. Y un día Héctor tuvo la idea de hacer como algo más, ¿no? Algo para poder llegar a más gente, porque pues hay un límite de horas en el día, ¿no? Entonces dijo, ¿por qué no hacemos como cursos, videocursos para Skillshare o algo diferente así? Y lo pensamos, dijimos, es una buena idea. Pero después dijimos, eso va a tomar como mucho, es más tiempo de producción, más esfuerzo. Y dijimos, bueno, los dos nos gustan mucho nos gustan los podcasts. ¿Y por qué no hacemos un podcast donde explicamos cómo hablan en México, cómo habla la gente en México informalmente, ¿no? Porque no lo veíamos mucho. Como tú dices, había mucho de cosas muy como educativas, estrictamente, ¿no? Entonces decíamos, nuestros estudiantes no conocen los términos que se usan aquí. Y creemos que es importante saber pues, todo, ¿no? Todo lo que se pueda, el formal, el informal. Y ya empezamos a hacer un podcast, primero, creo que desde el principio lo hicimos así, ¿no? Hablando nada más, ¿no?
Sí, hablando.
Y ya, pues vimos una respuesta positiva de la gente y así fue. Seguimos y aquí seguimos.
Sí, creo que la idea fue que había como un espacio entre las cosas que eran como muy de videos que te explicaban la gramática y cosas ya muy complicadas como ver una serie, ¿no? Ver así un programa en Netflix que ya usaban muchísima jerga y muchas palabras que pues no son de que después estudiar en libros. Entonces, no fue pensado así, pero creo que al final sí se volvió eso, esta cosa que podía como conectar esas dos cosas, ¿no? Tanto los estudios más formales como los estudios un poquito más informales, si así lo queremos ver. Sí, poco a poco fuimos como sacando pues episodios donde explicamos cosas o donde hablamos de la cultura, no sé, o de... Sí, tratamos de buscar cosas que sean interesantes y tal vez no tan simples, tal vez, ¿no? O sea, aunque no somos expertos en muchas cosas, pues tratamos de dar nuestro punto de vista de las cosas, ¿no?
Entiendo. Y es como les dije, ¿no? Es algo que a mí me gusta mucho del podcast de ustedes. Y lo que mencionaron, ¿no? Del incluir la jerga mexicana, creo que eso es bien, bien importante porque siempre digo que los mexicanos hablan muy, de una forma muy clara, pero si uno no entiende la jerga, tú vas a estar confundido, o sea, de verdad, porque tú escuchas la palabra madre, no entiendes, o sea, escuchas muchas frases, o sea, no tendrían ningún sentido sin el contexto que ustedes dan. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por eso. Además, yo les quería preguntar, ¿por qué piensas que la mayoría de los recursos solamente se enfocan en las cosas que realmente no son usadas tanto? ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, algo tan sencillo como ¿qué tal? No lo encuentro en los libros. Solamente encuentro cómo estás. Obviamente los recursos son diferentes. Pero ¿por qué piensan que esas cosas no se mencionan mucho en el aprendizaje de los idiomas?
Yo creo que porque hay, como instructor de español, hay mucho miedo de dar mala información, ¿no? Como de que tus estudiantes suenen como maleducados. O sea, la gente no quiere arriesgarse. Si no, yo no quiero decirte algo que después alguien te va a decir, hey, tú no realmente estudiaste español. Entonces prefieren ir a la segura, decir, bueno, ¿cómo estás? ¿Funciona? Sí funciona. Yeah. Entonces mejor voy a enfocarme en esto y solo en esto. Nosotros como que no nos importa mucho. Decimos, queremos enseñar la realidad, ¿no? Y sí nos han dicho personas, oye, no deberían de enseñar eso, ¿no? Porque pueden meter a alguien en problemas, ¿no? Si dice algo así, pero no sé, creemos que es muy importante, como ya lo dijimos, conocer todo el español. Pero yo creo que es por eso.
Sí. Okay. Y yo creo que también tiene que ver que cada país es diferente, ¿no? O sea, incluso, dentro de México cada región es diferente. O sea, nosotros, que somos de Veracruz, ¿no? Tanto yo creo que la ciudad de Veracruz, el puerto y el estado de Veracruz es considerado un lugar donde la gente habla de forma un poco mal hablada. O sea, como que dicen muchas groserías a veces de que, ah, sí, chinga tu madre, no, chinga la tuya. Y eso es algo como muy normal para nosotros, ¿no? Entonces, hasta cierto punto. Pero sí, a lo mejor en otros estados, en otros países, pues en lugar de hablar de tú, hablan de usted, ¿no? Y en lugar de decir chido, dicen bacán o dicen chévere. Entonces, sí, pues la gente tiene miedo justo, como dice Beto, de eso, ¿no? De decir información que algunas otras personas pueden considerar, pues, tal vez equivocada o que está mal decir esto por una u otra razón. Pero, pues sí, ¿no? Al final, no sé. Preferimos ser más como honestos en eso y más como auténticos de alguna manera que preocuparnos por, ah, pues, ¿qué va a pensar la gente?
Creemos que la mayoría, 95% de la gente puede notar, bueno, esto es una mala palabra, o sea, no voy a usarlo en cada situación. Y yo creo que sí, o sea, la gente sabe, chinga tu madre, si lo investigas un poquito sabes, es algo fuerte, ¿no? Pero aún así quieres saberlo, como decir fuck you en inglés, ¿no? Aún así quieres entenderlo, no vas a usarlo todo el tiempo, pero es bueno saberlo. Entonces, esa es nuestra idea.
Ok, bueno. Y esta pregunta es mi última, que se trata de los idiomas de verdad, porque tengo otras cosas que quiero preguntarles. Pero además ayuda que ustedes hablan, manejan muy bien con el inglés, casi como nativos. Entonces me gustaría saber cómo aprendieron el inglés al nivel que ustedes tienen. Porque eso nos ayuda mucho, porque literalmente saben el base del idioma, entonces pueden hacer esos equivalentes entre los idiomas que muchas veces los hispanohablantes no pueden hacer. Eso es algo, una ventaja que ustedes tienen también,
En mi caso fue como un accidente, más bien, como yo aprendí inglés. Yo viví en Florida, de hecho, por 6 años, cuando era niño. Toda la educación primaria la hice en Florida, en el norte de Florida, donde no hay... Pues yo no sé cómo es ahora, pero en los 90s, yo era el único hispano allá. No sé si ahora haya cambiado, pero no era nada que ver con Miami, por ejemplo. Entonces, tuve esa... En ese momento yo estaba en una desventaja enorme porque nadie hablaba español. Pero ahora, mirando hacia atrás, digo, pues qué bueno que fue así, porque me estuve forzado a hablar inglés por 6 años, sin parar de niño. Entonces, así fue como yo aprendí.
Yo aprendí inglés. Yo no viví en Estados Unidos cuando era niño, pero... Sí tuve clases de inglés en una escuela, pues, que era más o menos bilingüe. Y entonces tomé clases. Entonces eso fue como mi inicio de la gramática, ¿no? De la educación formal. Y yo tengo dos hermanos mayores, un hermano y una hermana. Y ellos, pues, son más grandes que yo por varios años. Entonces yo era un niño, ellos estaban en la adolescencia. Y siempre escuchaba música en inglés. Entonces siempre así, no sé, si escuchaba, no sé, rolas de Madonna o rolas de Pearl Jam o rolas de, no sé, cualquier otra banda en inglés. O sea, como que lo estaba todo el tiempo consumiendo, ¿no? Sin querer, en mi casa. Y después también al conocer a Beto, como que pues encontramos que la música era algo que teníamos en común y nos gustaba la música en inglés. Y de hecho hasta... tuvimos una banda y nos gustaban las mismas canciones, los mismos grupos. Entonces eso me ayudó mucho. Y también veía mucho la televisión en inglés. Entonces como que tenía las dos cosas, ¿no? Tenía la educación de la escuela y tenía la educación fuera de la escuela, que era como lo que te digo, música y televisión, que es algo que siempre se les recomienda a los estudiantes, ¿no? Como consumir. Sí, aunque es una forma muy pasiva de aprender, estás aprendiendo, definitivamente.
Bueno, pues. Mi próxima pregunta se trata de México en general y la popularidad del país ahora mismo. O sea, porque el podcast, el episodio favorito mío de ustedes es de la gentrificación, donde hablaron de la gentrificación en México. Y me parece un tema muy interesante porque muchísimas... Ustedes ya saben que México... Yo les puedo decir, y ustedes ya saben, que México es el país más popular en Sudamérica, Centroamérica, es el país más popular. Cuando se trata de cultura, del idioma, del turismo, obviamente todo el mundo sabe. Y muchas veces me pongo a pensar, ¿los mexicanos realmente quieren que todo el mundo vaya a su país para vivir? Y les digo por qué digo eso. Siempre, últimamente de verdad, últimamente siempre escucho, ah, Estados Unidos es muy mal, me toca irme, o sea, no puedo aguantar más, me voy a México. Ok, bien. Y todo el mundo me dice eso, todo el mundo. En el internet hay canales, miles de canales hablando de una mudanza a México. Y siempre me pregunto, ¿cómo los mexicanos sienten sobre eso? O sea, ¿quieren que ustedes vayan a su país siempre? O sea, todos sin límites. Entonces, me gustaría saber, obviamente hablaron de eso en ese episodio, ¿no? Pero realmente quiero saber la opinión de ustedes y en general, obviamente no pueden hablar para todos los mexicanos, pero el sentimiento, ¿no? Está generando un sentimiento de como, hay más gringos, o sea, ¿es así o cómo es? De verdad, por favor.
¿Qué piensas, Beto?
Pues, yo creo que hay muchos factores ahí, o sea, depende. Por ejemplo, aquí donde yo vivo en Puebla, en los suburbios de Puebla, no hay este sentimiento, como, ah, hay demasiados gringos llegando aquí, es demasiado. No, todavía es como, ah, mira, qué chido que alguien de fuera ve nuestro país como un lugar atractivo para mudarse, ¿no? Sí. Entonces, para nada es algo malo. La gente le gusta. Obviamente, sí, yo siento que los mexicanos en general sí son más como patrióticos y nacionalistas, tal vez, no sea la palabra mejor, pero les gusta de que si vienes a México te vas a asimilar a la cultura, ¿no? Vas a volverte un mexicano, básicamente. Vas a hablar español, vas a ir tal vez a las fiestas, las reuniones, etcétera, ¿no? No, yo creo que la mayoría de los mexicanos no les gusta esta idea de alguien que viene aquí solo porque es más barato y van a poder tener una casa muy grande que no podían tener en Estados Unidos. Pero en general, o sea, creo que por lo menos aquí yo no noto como una animosidad hacia los americanos. Para nada. Okay. Lo contrario, yo diría.
Ok. ¿Y Héctor?
Bueno, yo vivo en Ciudad de México, entonces es diferente, ¿no? Porque sí, ya vas a lugares donde hay solamente extranjeros. O sea, ya puedes ir a restaurantes donde, no sé, hay más extranjeros que mexicanos, ¿no? Entonces sí, ya empiezas a notar como que un poco de, pues de, tal vez animosidad, como dice Beto, de decir, ok, están estos güeyes aquí y no hablan español, ¿sabes? Uh-huh. Y están como, pues al final están encareciendo también el costo de vida, ¿sabes? Porque entonces las rentas se vuelven más caras y, uh-huh, y entonces ya se torna más complicado el asunto. Uh-huh. Y yo lo he visto también en foros, en internet, donde uh-huh dicen, ay, no mames, estos güeyes así. Pues sí, obviamente ganan en dólares, pues se las pasan súper chido, ¿no? Porque tienen el salario de allá y aquí pueden venir a rentar un apartamento que es caro para nosotros porque nosotros ganamos menos y pueden ir a estos restaurantes y pueden ir a estos bares y pueden, ¿sabes? Entonces es una cosa donde, como dices, pues es bien difícil de balancear, ¿no? O sea, a mí me parece, desde mi punto de vista, que está bien el hecho de ser un lugar más multicultural y de tener como, pues la mayoría de las personas que vienen, que yo he conocido, nuestros estudiantes, están dispuestos a aprender, ¿sabes? Y están dispuestos a adaptarse y quieren, no quieren ir a las cosas más fresas, no quieren ir a los lugares caros, quieren como ir a la taquería que está ahí en la esquina o quieren como vivir en un barrio a lo mejor un poquito más, pues donde haya más mexicanos, ¿no? Entonces, digo, es difícil generalizar tanto por parte de los mexicanos como de los extranjeros, pero sí es una cosa que sí ya empieza a ver, yo empiezo a ver un poquito más de tensión, un poquito más de animosidad, pero sí, está cabrón también como controlarlo, ¿no? O sea, como poder balancear las cosas. Pero yo creo que en general, así podría decir que la mayoría está como, les parece interesante. Dice, ah, pues qué chido, ¿no? Que tengamos tanta gente que esté interesada en México. Y y bueno, también el pedo de las rentas, el costo de vida.
Ok, quiero surgir un punto y no es mi punto de vista, pero siempre en mis conversaciones me gusta surgir, jugar el abogado de diablo. Y solo les doy una historia. Tengo una profesora de Colombia que me dijo que tiene un estudiante, o sea, que realmente vive en Medellín, Colombia, Y ella me dijo que este señor solamente está en Colombia, perdón, porque la vida es más barata, no tiene ganas de aprender el idioma, no quiere meterse en la cultura, no le importa nada de eso, solamente está allá porque puede aumentar su estilo de vida. Y su respuesta cuando ella le dice como, ¿por qué no tratas de, o sea, aprender de nuestra cultura y aprender nuestro idioma? Su respuesta siempre es que, pues estoy acá para aprovechar de la situación económica en o sea, a mi favor, como los colombianos hacen en Estados Unidos. Ellos van para ahorrar dinero y se van a su país. De nuevo, chicos, no es mi punto de vista, es lo que él dijo y ella me dijo esto. Y quiero saber cómo ustedes piensan de esa forma de pensar, forma de ser, porque yo para nada estoy de acuerdo con eso, obviamente, ¿no? Pero quiero saber qué piensan de esa gente que diría lo mismo cuando se trata de Colombia o México, algo así, ¿no? Esa mentalidad, como estamos haciendo lo que ya pasó al revés. No estoy de acuerdo, pero es un punto de vista.
No, no, yo creo que también pasa, ¿no? Definitivamente, gente que se va a Estados Unidos y no aprende inglés nunca. Pero por lo menos, o sea, yo, por ejemplo, que conozco estudiantes que trabajan en la construcción, ¿no? O sea, o no sé, por ejemplo, haciendo casas, como carpinteros, como güeyes que se dedican a, no sé, a poner cemento, lo que sea. Ahí sí creo que colaboran un poco tanto los gringos como los mexicanos en que, ok, están estableciendo un vínculo ahí de trabajo, ¿no? De que, ok, sí, pues trabajo con ustedes porque la mano de obra es más barata y nos entendemos ahí de que estos güeyes hablan un poquito de inglés y estos güeyes hablan un poquito de español y ahí más o menos nos entendemos, ¿no? O sea, al final sí están como, pero pues tal vez los americanos o los extranjeros, pues sí, yo creo que sí quieren como involucrarse en la cultura, pero pues también debe haber gente que de plano para nada, ¿no? O sea, solamente es como yo estoy aquí solamente hablando inglés y haciendo mi pedo trabajando con mi compañía allá en Estados Unidos o en Europa o en donde sea, y entonces ya no es tanto ese, ¿sabes? Ese vínculo
Eso.
de trabajo, ¿no? Que hay. No sé, Beto, ¿qué piensas?
La verdad es que ese señor tiene un buen punto. Yo siempre lo he pensado, o sea, y es un argumento válido, porque o sea, gente me ha dicho, la única razón que yo voy a Estados Unidos es por ganar dólares. Eso es lo único que yo quiero. No me interesa asimilarme a la cultura, no me gusta la cultura americana. Hay gente que hasta dice, no hay una cultura. Estados Unidos no tiene una cultura. Necesita de inmigrantes para tener una cultura, lo cual a mí se me hace absurdo realmente. Claro que cada país tiene sus propias tradiciones y culturas, pero es verdad, o sea, es como un intercambio, ¿no? Hay gente que va a Estados Unidos por dinero nada más y hay gente que va a Sudamérica por el costo de vida. Qué triste que pase eso, porque yo creo que si tú tomas la decisión de irte a otro país es porque tú quieres ser parte de ese país, tú quieres como decir, yo quiero ser como ellos, quiero seguir sus tradiciones, hablar su idioma, comer su comida, porque si no el país se fractura, yo pienso, se vuelve más dividido y ya después se vuelve un desastre, realmente. Ya hay demasiados grupitos pequeños en cada país y ya difícil como tener algo amarrado.
Exacto, sí, estoy de acuerdo con esto.
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.